Dios le bendiga, hermanos. ¿Cómo están todos? Sea cada uno de ustedes bienvenido a la casa de Dios. Esta es la casa de Dios hasta que Cristo venga. Hermanos, seguimos con el estudio de Lucas. Estamos en el capítulo 16, versículo 18. Libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 18. Vamos a estar hablando sobre Jesús enseña sobre el divorcio. Hemos estado estudiando este tiempo atrás todos estos temas, las parábolas de Jesús, temas maravillosos, pero hoy, específicamente hoy, hemos llegado a uno de los temas muy controversiales, muy difícil de exponer para muchos predicadores, para muchos pastores, pero pues esta es la palabra de Dios, y como la palabra de Dios está escrita, de esa forma vamos a hacerlo. Así es que, mis amables hermanos, Lucas capítulo 16, versículo 18. Cuando usted lo encuentre, me puede contestar con un amén. Y si ya nos escuchan esas páginas sonares, porque sí, ya lo encontró. Así es que Lucas capítulo 16, versículo 18. Lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu, y dice así. Todos juntos, mis amables hermanos. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Otra vez, todos juntos. Todos el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, vamos en oración. Padre, venimos delante de ti, oh Dios, primeramente pidiéndote tu dirección en ese momento. Ayúdame como expositor de tu palabra para que tu espíritu me pueda guiar, para que tu espíritu me pueda encaminar y que sea Él llegando al corazón, al oído de tu iglesia. Padre, ayúdame. Solo soy un siervo inútil que no merezco estar parado en este lugar. Pero a ti se te plació que así fuera. Así que en este momento te pido de todo corazón que sea usted, oh Dios, llegando hasta el corazón de tu iglesia, edificándola con tu palabra. Padre, sálvame de hablar lo que no es y ayúdame a hablar tu evangelio. Líbrame de decir cosas que no son, y ayúdeme y dé las fuerzas necesarias para exponer tu evangelio. En tu nombre hemos orado, Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, mis amables hermanos? El libro de Lucas ha sido una gran bendición durante este tiempo atrás. Las parábolas y todo lo que Jesús ha enseñado a sus oyentes. Ahora llegamos a uno de los temas más difíciles y controversiales en la Biblia para los que quieren evadir, para los que pues quieren beneficiar sus vidas, simplemente optan por dejar pasar estos pasajes bíblicos. Este tema es un tema que muchos predicadores pasan por alto, lo dejan a un lado y simplemente no se meten por temores personales y también por temor a la gente. Hoy trataré de simplificar el tema, trataré de simplificar el mensaje que Cristo Jesús quiso darnos a entender y quiso que nosotros sepamos a través de la obra del Espíritu Santo. Y quiero que usted, mi amable iglesia, amable congregación, preste el mayor la mayor atención posible y deje que el Espíritu Santo hable a su corazón. Para ir captando mejor el tema, quiero que nos vayamos al libro de Mateo a hablar, a que miremos un texto paralelo de este versículo. Libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo del 3 al 12. El Evangelio de Mateo, 19, del 3 al 12, dice así mientras usted lo está buscando. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas el principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Hermanos, en Israel habían dos clases de escuela que enseñaban acerca del divorcio. La escuela número uno se llamaba Chiang Mai. Diga conmigo: Chiang Mai, una escuela. La otra se llama Hillel. Esta tentación era como ocurría con frecuencia con los fariseos, con los estudiosos de la ley. Una especie de trampa. Cualquier respuesta que diese Jesús, pensaban los fariseos que Jesús iba a tener dificultad en esta pregunta. La situación es, entre los judíos, que habían dos diferentes opiniones en cuanto a lo que Moisés había enseñado con el respecto del problema del divorcio. Habían escrito ellos: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado Edward Dabath en ella, le escribirá carta de divorcio. En Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, está escrito lo que recordaban los fariseos o los judíos, que dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano, y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y la entregaren en su mano y la despidiere de su casa, y se hubiese muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido tomarla, que la despidió, volver a tomarla para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no hay de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Este es el pasaje que tomaban los fariseos para decirle a Jesús que Moisés había mandado a dar carta de divorcio. ¿Cómo debemos entender este pasaje bíblico, mis amables hermanos? Primeramente tenemos que ver, primeramente tenemos que estudiar detenidamente el lenguaje que está usando el versículo, el pasaje bíblico. Aquí Moisés lo que está diciendo, si lograra pasar esto, es una suposición lo que está diciendo Moisés. Si alguien, ¿verdad? Si alguien tomara mujer, es un cuadro del versículo 1 al 3, está mostrando. ¿Cómo debemos entender este pasaje bíblico? Este pasaje bíblico narra la suposición y la consecuencia de un caso. Del versículo 1 al versículo 3 de Deuteronomio, narra la suposición. Si usted ve detenidamente del versículo 1 al versículo 3, narra una suposición de un caso. El versículo 4 indica la ley que se debe aplicar si esto llega a pasar. El versículo 4 aplica específicamente la ley o narra la ley si este caso se llegara a dar. Moisés no está instituyendo el divorcio aquí. El divorcio era una costumbre que el pueblo judío ya tenía como una costumbre normal. Simplemente lo que Moisés hace es poner un freno a la deliberada forma que ellos tenían. Entonces, Moisés lo que hace es permitirles, en definidas palabras, lo que hace es permitirles el divorcio, pero no fue él quien introdujo el divorcio. Entonces Jesús más adelante en el Nuevo Testamento dice, Moisés se los permitió porque ustedes tenían un corazón, ¿cómo? Por la dureza de sus corazones. Miren, los judíos, los fariseos eran bien, bien astutos. Le dijeron a Jesús en la respuesta, en los versículos que leímos del libro de Mateo 19, del 1 al 13, o de los versículos que leímos anteriores, le dicen, y entonces, ¿por qué Moisés mandó? Dijo, ¿verdad? Le dijeron los fariseos. Jesús le dice, no, Moisés se los permitió, que es otra cosa diferente. Moisés se los permitió porque ustedes estaban con sus corazones endurecidos. ¿Sí ve la diferencia? Aquí no hay algo que Moisés creó. Aquí hay algo que simplemente Moisés les dejó hacer. Lo estaban haciendo, pero Moisés se los permitió por la dureza de sus corazones, como dijo Jesús. Moisés no está instituyendo el divorcio aquí. El divorcio era una costumbre entre los israelitas que de hecho ya estaba sacado del contexto. Recuerden que este pueblo había estado en esclavitud y habían arrastrado costumbres paganas con las cuales Moisés tuvo que tratar duro con ellos. Y esto específicamente era una de las costumbres que ellos tenían. Ellos querían repudiar a las mujeres por cualquier cosa porque tenían a la mujer como cualquier cosa. Entonces Moisés le está diciendo, no es así. ¿Qué quiere decir Edward Dabar? Cosa escandalosa. O sea, lo que ellos decían era, mira, si encuentras en tu mujer cosa escandalosa, o otras suposiciones son, alguna indecencia en ella, o algo impropio en ella, o una conducta impropia en ella, alguna cosa ofensiva, una cosa vergonzosa, decían ellos. Esto es lo que enseñaba una de las escuelas. Según la escuela de Chiang Mai y sus seguidores, la referencia era a la falta de castidad, o sea, el adulterio. Escuche bien, la escuela judía farisea, los que estudiaban la ley, decían, no, es que si un hombre se casa con una mujer y no le encuentra casta o encuentra que ha tenido adulterio, la puede repudiar y mandarla para su casa. Escribirle una carta de divorcio y la manda para su casa, cosa que no es lo que la Biblia dice. Porque el adulterio, ¿cómo lo condena la Biblia? ¿Cómo lo condenaba la Biblia en el Antiguo Testamento? ¿Cómo? Apedreadas. Entonces, ¿estos estaban mal? ¿Estos estaban mal? Le decían a Jesús, ¿es posible repudiar a la mujer por cualquier cosa, por hallar una cosa algo indecente en ella, por hallar algo vergonzoso en ella? O esta escuela decía, no, eso lo que quiere decir es que la mujer no estaba casta, o la mujer había cometido adulterio. Entonces tú la puedes despedir. No es eso lo que la Biblia decía. Entonces, con razón, Jesús les contesta duramente cuando leemos los versículos de Mateo, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, entendiendo esto, no es lo que esta escuela enseñaba. Porque lo que la Biblia dice es que el adulterio tenía que ser castigado, no solamente, ojo a esto, no solamente a la mujer, también para el hombre. Tenía que ser castigado por muerte de pedradas, matarla a pedradas. Según la escuela de Chiang Mai y algunos seguidores, se refería era a la falta de castidad, o sea, al adulterio. Pero esta interpretación no es cierta según la Biblia, porque según la Biblia, si alguno de los dos era sorprendido en adulterio, esta tenía que ser apedreada, o él tenía que ser apedreado. O sea, la pena de muerte era la paga del adulterio. Por lo general, la palabra adulterio se refiere a cualquier hombre o mujer casados, que tienen voluntariamente relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge, ¿verdad? Eso muy bien lo entendemos, ¿verdad? Alguien que tiene relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge y actúan como si no ha pasado nada. Okay. En el libro de Job habla acerca de esto, en el libro de Proverbios habla acerca de esto, en el libro de Levíticos habla acerca de esto. Según la otra escuela, Hillel y sus seguidores, el sentido era mucho más amplio, decían ellos. Era un poco más espacioso. Ellos agregaban las palabras, si no le agradare, era lo que agregaban ellos. Y en consecuencias, permitían el divorcio por cualquier razones torpes. Por cualquier razones torpes. Y sin sentido alguno. Sin sentido alguno. De modo que el hombre podía repudiar a su mujer si ella le servía una comida que tuviera mal cocinada, según esta escuela. Algo que, mira, se te quemó la comida, te voy a dar carta de divorcio. No me gustó. La regaste, ¿verdad? A saber cuánto estaríamos solos, ¿verdad? La comida se te quemó. Entonces, según esta escuela, el hombre podía darle carta de divorcio. O sea, habían ampliado el punto, ¿verdad? Habían ampliado el punto. Se le quemó la comida a la mujer. Y si en casa esta mujer hablaba tan alto que sus vecinos pudieran escuchar lo que esta mujer estaba hablándole, según gritándole al marido, el marido, pobrecito, tenía que dejarle la carta de divorcio y despedirla. Porque sus vecinos habían escuchado que la mujer le estaba gritando a su marido. Entonces estos estaban más perdidos todavía. Esto le podían decir, no, mira, mis vecinos ya saben que me maltratas. Te mando, ¿verdad? Te vas para la casa. Algunos de ellos dicen que esta escuela enseñaba que incluso, mire qué ridícula era. Y esto era lo que le estaban preguntando a Jesús. Esta escuela inclusive enseñaba que inclusive por el mal aliento, si al marido no le gustaba, vete, ¿verdad? Vete, te puedes ir. Igual podían repudiarla. Por esa razón la pregunta tan tentadora al Señor. Pero Jesús le responde claramente y les dice, no, es solamente por causa del adulterio o la muerte. Jesús le dice, no es así. Hermanos, las palabras de Jesús traspasan el oído del fariseo y de sus mismos discípulos y todos los que lo escuchaban. Desde entonces las enseñanzas de Jesús fueron intrigantes para quienes la escuchaban. Fueron aquello que les calcomía y querían, pero a la vez querían seguir escuchándolo. Les llegaba, les caía como una gota de limón en la herida, se retorcían, pero querían seguir escuchando a Jesús. A ver qué tiene este ahora. Y seguían. En la época de Jesús ya habían pasado varios cientos de años desde que Moisés permitió el divorcio por la dureza de sus corazones, según se lo dijo Jesús. Dios, bajo ningún punto de vista, creó el divorcio. Dios no hizo al hombre y a la mujer y luego una previa separación. Dios hizo al hombre y a la mujer y les dijo que estos dejarán a padre y a madre y se unirán. ¿Y cómo les dijo? Y ambos serán una sola carne. Este es un pacto en el cual participa Dios. ¿Se ha dado cuenta usted? Este es el pacto en el cual participa Dios en la unión de un matrimonio, porque Dios lo estableció así. El divorcio se ha convertido en una epidemia alarmante a tal grado que todos somos tocados por él. Nuestras familias, según las estadísticas, el año pasado hubieron aproximadamente de 1 millón de divorcios en los Estados Unidos. ¿Puede creerlo usted? Muchos años atrás, esto era alarmante. Se escuchaba mucho más en el pueblo no cristiano, en las afueras. Pero hoy en día, ya no hay diferencia. Tanto afuera como adentro, estamos mal. Estamos mal. Y es por una simple y sencilla razón. Es que no hemos respetado el plan del núcleo familiar y el deseo que Dios tiene para con la familia. No lo respetamos. Si hablamos de 1 millón de divorcios, estamos hablando casi de 5 millones de personas afectadas en un solo año. Aquí usted póngale, si son latinos, pueden tener 5, 6 hijos. Entonces, póngale 7 millones. ¿Verdad? Ahora, familias. Si el año pasado fue 1 millón de personas, según las estadísticas, divorciadas en los Estados Unidos, significa, póngale que cada familia tenía 1 o 2 niños, 3 niños. Estos fueron afectados los padres, fueron afectados los hermanos, fueron afectados mucha gente. O sea, estamos hablando que esta es una epidemia que ha llegado a afectarnos a todos los cercanos. Hoy en día tenemos dos grupos de personas. Una que es un grupo de personas que es la que eleva el estándar bíblico acerca del divorcio, y otro grupo de personas es el que baja el estándar bíblico acerca del divorcio. Uno dice, no, no existe el divorcio. Esos son los que elevan el estándar bíblico. Jesús dijo, ¿qué dijo? A menos que sea por, hay solamente dos opciones: por fornicación, cualquiera de los dos, y por muerte de cualquiera de los dos, ¿verdad? Entonces, aquellos que quieren elevar el estándar bíblico dicen, no, es que no existe, no hay. Ahora, los que quieren rebajar el estándar bíblico dicen así, miren, es que tenemos que orar por esta gente, tenemos que amar a esta gente, tenemos que abrazar a esta gente para que Dios pueda tolerar sus pecados. Ese es el que baja en el estándar bíblico. Este es el grupo de gente que dice, bueno, al fin y al cabo, Dios lo perdona. No es así. Lo que Jesús les dijo a los fariseos es esto: no, ustedes lo hacen porque deliberadamente quieren hacerlo, tienen un corazón perverso, tienen un corazón sediento por vivir pecando, tienen un corazón malvado, tienen un corazón duro. Entonces Jesús les dice, no, él se los permitió, no fue que lo creó, no fue que lo puso, sino que por la dureza de sus corazones, él les dejó hacerlo. Pero más bien les dijo Jesús que no es así, simplemente es por cualquiera de los dos o por un dado caso uno de los dos muere. Con esto, hermanos, tenga cuidado con lo que va a comer, ¿verdad? Eso fue lo que les dijo Jesús. Dije que el que sube el estándar de la Biblia dice que el divorcio no está permitido por ningún caso que suceda en las vidas del matrimonio. Y por el otro lado tenemos a los que bajan el estándar de la Biblia. Estos dicen, ve el problema, tenemos que ministrar a estas personas. Tenemos que aceptar a estas personas y entonces vamos a rebajar el estándar para acomodar a todo el mundo y para que no presionemos a nadie de manera indebida. Y básicamente queremos que todos estén felices. Queremos que todo sea felicidad. Que la Biblia no encare el pecado de la persona. Que la Biblia no les muestre que realmente están mal. Entonces dice, queremos que todos sean felices. Y simplemente les vamos a decir que hagan su mejor esfuerzo y el Señor les va a perdonar. El Señor les va a perdonar. Entonces, por el otro lado, tenemos gente subiendo el estándar y por otro lado tenemos a gente bajando el estándar de la Biblia. Y nosotros lo que debemos hacer es regresar y ver lo que dijo Jesús en las Escrituras. Versículo 3 del libro de Mateo. Comencemos en el versículo 3. El versículo 3 es un ataque directo a Jesús. Léalo. Mateo 19:3. Es un ataque bien pensado de los fariseos. Ellos lo habían analizado. Ellos lo habían pensado. Ellos se habían sentado, ¿verdad? Acuérdense que estos eran los estudiosos de la ley. Entonces se habían sentado a pensar, ¿cómo vamos a atacar a Jesús? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces este es un ataque pensado, un ataque bien estudiado, era un ataque frontal contra Jesús. Porque acuérdense que ellos, estos hombres, amantes de la ley, intérpretes de la ley, los fariseos, vivían según la ley. Y según las enseñanzas judías, Moisés había mandado. Según las enseñanzas rabínicas, era la doctrina de ellos. Moisés había instituido el divorcio. Si usted analiza la pregunta que le hicieron a Jesús, le dicen, la respuesta prácticamente con pregunta que le dijeron a Jesús, y entonces, ¿por qué Moisés mandó? Si usted escucha el imperativo, mandó, o sea, instituyó. Jesús le dice, no, fue por la dureza. No fue Moisés, fueron ustedes, sus corazones, la dureza de sus corazones. El divorcio era algo común entre los judíos, era una situación muy importante para ellos. Todo el mundo sabía, todo el mundo sabe que esto del divorcio era algo normal entre los judíos y los fariseos. Las mujeres eran tratadas como si no tuvieran derecho alguno. Y los fariseos eran líderes en esta doctrina. Eran líderes en este tema. No solo porque lo enseñaban, sino porque ellos vivían divorciándose de sus propias mujeres por cualquier cosa, por cualquier razón. Entonces, ellos eran el ejemplo del pueblo. Entonces, ellos buscaban desequilibrar a Jesús. Ellos buscaban que Jesús perdiera popularidad. Tanta gente seguía a Jesús. Mucha gente seguía a Jesús. Entonces decían, si lo desequilibramos con este tema, probablemente el pueblo, depende de la respuesta que dé, el pueblo se le va a tirar en contra a Jesús, ¿verdad? Y si el pueblo estaba en contra de aquel, ¿sabe qué es lo que hacían los ancianos? Lo agarraban y lo mataban. O sea, querían desequilibrar a Jesús. Y no solamente desequilibrarlo, no, ellos querían verlo muerto. Ellos querían verlo muerto. Ellos no solamente porque enseñaban, sino porque ellos mismos vivían divorciándose de las propias mujeres por cualquier razón. Esto era la doctrina de ellos y de todos los que querían seguir escondiendo el pecado, que realmente no era lo que la ley mandaba. No era lo que la ley mandaba. Esto ya se los había dicho Jesús a los fariseos. No era la primera vez. En este momento, en este específico momento, Jesús simplemente está recordando lo que ya les dijo en su cara. Mire lo que dice Mateo 5 del 31 al 32, aquí Jesús se lo ha dicho, se los dijo. Jesús les dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, mire aquí específico lo que dice Jesús, a no ser por causa de, dígalo bien fuerte, a no ser por causa de, hace que ella adultere. O sea, si ustedes le dan carta de divorcio a sus mujeres simplemente porque no les parece algo que ella hace, al igual que ella, ustedes le está diciendo, cometen adulterio. Miren, les voy a traer una escena que vivió Jesús, un cuadro que vivió Jesús. En cierta ocasión estaba Jesús enseñando. Se le aparece un grupo de hombres, se le aparece un grupo de estos ancianos, de estos fariseos, y le dicen a Jesús, Jesús, maestro, hemos encontrado a esta mujer en pleno, ¿qué le dijeron? En pleno acto, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Qué vas a hacer con ella? La ley mandaba a que si una mujer o un hombre habían sido encontrados o hallados en el acto, tenían que morir los dos. Les hago una pregunta. ¿Dónde estaba el hombre que habían encontrado con esta mujer? ¿Por qué traían solo a la mujer? ¿Dónde estaba? Entonces cuando Jesús les da la respuesta, ellos mismos se dan en nuca. ¿Sabe por qué les dijo Jesús? Hey, el que esté libre de pecado, que tire la primera, el peso, el cargo de conciencia que estos individuos tuvieron, les hizo dar la vuelta. ¿Saben por qué? Porque ellos mismos eran tolerantes del pecado, entonces todos merecían morir. Todos merecían ser apedreados. Entonces, ¿sabe qué hicieron? Se dieron la vuelta y se fueron. Ese atajo de sinvergüenza, se fueron. Venían a acusar a la mujer porque la habían encontrado, porque tenían a la mujer como que no valía mucho. Entonces, ellos se sentían los grandes, los estudiosos, los que sabían la ley, los que escudriñaban las escrituras. Entonces, Jesús les dice, bueno, si ustedes están libres de pecado, comiencen. Ustedes mismos, le dice Jesús, tiren la primera piedra. O sea, primeramente Jesús les mete, como decimos nosotros, les metió un gancho al hígado primero, a ver si respondían. ¿Y sabe qué es lo que hicieron ellos? Oh, ¿verdad? Estamos igual que esta mujer. Entonces Jesús estaba escribiendo en tierra, peculiar, ¿verdad? Cuando Jesús levanta la mirada y le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Dice, se han ido. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Sabe por qué? Porque todos estos eran los mismos que estaban siguiendo a Jesús, preguntándole una y otra vez, preguntándole a Jesús una y otra vez, tratando de quitarle popularidad a Jesús, porque a Jesús lo seguían multitudes, unos por comida, otros porque le gustaba la enseñanza, otros porque lo querían criticar, pero lo seguían. Tenía un montón de gente que lo seguía, tenía un montón de gente detrás de él, tenía popularidad. Entonces esta gente decía, si le quitamos popularidad a Jesús, el pueblo se le va a tirar en contra a Jesús. Entonces el mismo pueblo va a pedir que lo apedriemos a él, porque es un falso maestro. El mismo pueblo va a pedir que lo, entonces ellos iban a sentirse con licencia para poder agarrar a Jesús y hacer lo que realmente ellos deseaban en su corazón. Deseaban exterminar a Jesús, deseaban acabarse a Jesús, porque Jesús les restregaba todo lo que ellos estaban haciendo mal. Jesús les decía, no, no es así, ustedes son los que están mal, ustedes son los que están mal. Moisés no lo ha mandado, ustedes tenían un corazón corrompido, por eso Moisés los permitió. Por eso Moisés se los permitió. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Estos sabían que Jesús tenía una postura rígida a la pregunta que ellos le iban a hacer. Ahí no eran tontos. Estos sabían que Jesús estaba bien parado con la doctrina que él predicaba. Estos sabían que Jesús no simplemente les iba a decir, ¿verdad? No. Jesús les iba a responder como siempre les había respondido. Ellos sabían que la postura de Jesús era rígida. Ellos saben que Jesús tomaba una postura firme del divorcio y esa no era una doctrina popular para ellos. No, eso no era lo popular de ellos. Lo popular de ellos era hacer lo que ellos les daba la regalada gana, lo que ellos querían. Lo que ellos querían no era la doctrina popular de ellos y para los oyentes. Y esto sin duda alguna debió haberse esparcido por la postura que tenían ellos con el pueblo y sus propias vidas acerca del divorcio. Escucharon a Jesús decir esto. Esto se regó. Esto fue notorio por todos lados. Y mientras más se regaba esta noticia, más gente quería venir a escuchar a Jesús. Entonces eso les preocupaba. Eso les preocupaba. ¿Verdad? Eso los tenía ellos en preocupación. Entonces querían frenar a Jesús a como diera lugar. Querían ponerle un stop a Jesús a como diera lugar. Entonces lo vamos a agarrar, lo vamos a hacer esto, pero no les funcionaba nada. Nada. Es más, el mismo Satanás en un momento específico se le presentó y le dijo a Jesús: mira, ¿tú ves esto aquí? ¿Tú ves todo esto? ¿Qué le dijo? Ustedes se lo saben muy bien, ¿verdad? Todo esto te daré. Todo te lo voy a dar. Si postrado, me adores. Esta es la postura de Jesús. Esta es la postura de Jesús. Y esta es la respuesta de Jesús todo el tiempo. Escrito está. ¿Qué le dijo? Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. La postura de Jesús no cambia, la de ellos sí, porque ellos se beneficiaban en sí mismos, se beneficiaban. Lo que los fariseos buscaban era que Jesús fuera desequilibrado de su postura para que todo el pueblo se le tirara en contra por no estar de acuerdo con todo lo que los rabinos enseñaban. Estos fariseos, ¿verdad? Lo que ellos querían era que Jesús tuviera un desliz, dijera algo, ¿verdad?, para que el pueblo mirara a Jesús como un falso de la ley, como un falso profeta, y se le tirara en contra. Hermanos, ellos sabían, ellos entendían perfectamente bien, ellos conocían, pero por sus corazones, sus maldades, por querer, es más, se les dijo: miren, ustedes hacen al pueblo como quieren. Ustedes le ponen al pueblo cargas que ni ustedes mismos son capaces de llevar. Ni ustedes mismos. Le dicen al pueblo lo que tienen que hacer. Le prohíben al pueblo lo que a ustedes les conviene. Pero ustedes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ustedes? Ustedes ni ustedes mismos son capaces de llevar. No solamente quieren desequilibrar a Jesús, quieren verlo muerto, quieren matarlo. Más adelante Jesús les habla con dureza. Ustedes saben que han estado leyendo, les dice Jesús, y les cita Gálatas 1:27. Hermanos, ¿quiénes decían los fariseos y los que andaban ahí detrás que eran ellos? Los estudiosos de la ley, ¿verdad? Los que conocían la ley, ¿verdad? Los que interpretaban la ley. Y estos que interpretaban la ley, pues obviamente tenían que conocer la ley. Tenían que saber la ley. Entonces Jesús, cuando ellos le preguntan a Jesús, le dice Jesús: miren lo que les dijo Jesús. ¿Qué no habéis leído? Ojo a esto. Quiero que me presten mucha atención. ¿Saben quiénes son los que están escuchando esto? Los intérpretes de la ley. Conocían. Y Jesús le dice: hey, ¿y ustedes que se creen intérpretes de la ley, que no han leído? Hermanos, los que tienen hijos aquí, los que tenemos hijos, muchas veces nosotros usamos el sarcasmo con los hijos, ¿verdad? Hijo, ¿qué no viste dónde lo puse? Nosotros sabemos que lo han visto, ¿verdad? Pero muchas veces queremos, ¿verdad? Tarado, no lo has visto. ¿Qué no habéis leído? Y cita Gálatas 1:27. En Génesis 2:24, mire lo que dice Génesis 2:24. Si usted lo quiere leer, léalo, pero yo voy a avanzar un poco más para ir encaminando ese tema. Les dice Jesús, ¿no habéis leído? Jesús simplemente señala la ignorancia total de sus mentes que carecen de la verdad, conociendo, pero no quieren entenderlo. Jesús les dice, ¿no habéis leído? ¿No habéis leído lo que está ahí? Ustedes que se creen los intérpretes de la ley, ¿no han leído la ley desde el principio? ¿Cómo es eso que son intérpretes de la ley? ¿No han leído desde el principio? Y después Jesús cita a Dios. Y aquí está la parte más importante de esta enseñanza en la que quiero que nosotros hoy entremos esta noche. Dejemos que Dios nos hable en este momento. Dejemos que Dios nos hable en este momento. Cuatro razones por las que no es lícito el divorcio. Cuatro razones. Número uno, un hombre fue creado para una mujer. Un hombre fue creado para una mujer. Mira el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4 del libro de Mateo 19? ¿Lo tienen? Puede, si usted quiere leerlo en su casa o quiere leerlo aquí si gusta. Y prácticamente Jesús lo que citó fue Génesis 1:24. Miren, hermanos, cuando Jesús hablaba el Antiguo Testamento. Todo el tiempo. No eran palabras inventadas de Jesús. Jesús, las mayores veces que respondía con el Antiguo Testamento. La base del Nuevo Testamento. El cimiento del Nuevo Testamento. El fundamento del Nuevo Testamento. Y Jesús decía, escrito está. Y aunque no dijera escrito está, sus palabras eran pronunciadas por el Antiguo Testamento. Cuando Jesús, en el versículo 4, prácticamente Jesús lo que hace es recordarles a estos fariseos, Génesis capítulo 1, versículo 24. Eso es lo que hace Jesús. Jesús lo que les dice es, hey, tarados, ¿no han leído de la creación? ¿No están conscientes de ella? ¿No han llegado a esa parte de la ley? ¿No recuerdan lo que dice? ¿No recuerdan lo que dice? Aquí el punto enfático del texto es hombre y mujer y punto. Ese es el punto enfático de Jesús. Un hombre y una mujer. Como diría usted, dase, ¿verdad? Se acabó. Jesús, Dios creó a Adán y a Eva. Entiéndalo, hermano. Dios no creó a Adán y a Eva y a Juan por si no funcionaban los dos. No. Usted entienda eso. Dios no creó a cinco por si al caso la primera pareja no le funcionara y tuviera opción. Segunda razón. Dijimos que la primera razón es porque Dios creó a un hombre y una mujer. Segunda razón. Porque es un vínculo fuerte. Porque es un vínculo fuerte. La primera es Dios creó a Adán y a Eva y ya. La segunda, porque es un vínculo fuerte. Dios forma parte de esta unión. Es más, Él es quien los une. Él es quien los une. Por eso es el vínculo perfecto, el núcleo familiar. Y sobre esto los fariseos estaban corrompidos. Sobre el plan perfecto de Dios, ellos lo habían torcido a su manera, porque sus corazones estaban llenos de pecado, sus corazones estaban llenos de odio, sus corazones estaban llenos de ansiedad por querer ser visto por el pueblo, para que el pueblo lo respetara, para que el pueblo dijera esto sí. Entonces Jesús les dice: no, no es así. Versículo 5. Ahora el versículo 5, Jesús, vea, el versículo 5, Jesús está haciendo narración aquí. Jesús les está diciendo a los fariseos. Pero en el versículo 5, Jesús lo que está haciendo es un paralelo de Génesis 2:24. ¿Sí ve? Todas las partes, Jesús lo que hace es recordar, traer a memoria y decirlo en el presente. Entonces dijimos que la segunda es porque es un vínculo fuerte. Unirse, lo que dice Jesús, Dios los unió, ¿verdad? Dios los unió. Dios participa, este es el plan de Dios. Él hace este trabajo. Unirse quiere decir tener un vínculo que no puede ser roto, no se puede quebrar. Bueno, lo que quiere decir es que Dios, miren, esto lo que quiere decir es un vínculo fuerte. Lo que quiere decir es que Dios, bueno, póngale usted cuántos años usted duró de soltero, ¿verdad? Usted pudo haberse casado a los 23 años, pudo haber llegado a soltero adulto, a casarse de 40 años, pudo haber llegado a 28 años. Esto significa, escuche bien, esto significa que Dios durante 28 años de su soltería, Dios estuvo trabajando en la que sería su esposa y estuvo trabajando en su vida para pegarlos, para unirlos, y el trabajo de Dios es perfecto. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Usted puede decir, pero hermano, vea 1 Corintios capítulo 7. Dice que usted no se pertenece a usted mismo, ¿verdad? ¿A quién dice que le pertenece a usted? ¿A quién dice que le pertenecemos nosotros? ¿A nuestro? Porque ambos vinieron a ser una sola carne. Una sola carne. Entonces ese es el vínculo fuerte. Tercer vínculo. Tercera razón. Primera, dijimos porque Dios creó a un hombre y a una mujer. Segunda razón, porque es un vínculo fuerte. Tercera razón, porque son una sola carne. Una sola carne. Dice al final del versículo 5. Y los dos serán una sola carne. Esta es una percepción divina, no carnal. Esto no lo entiende el pueblo. Esto no lo entiende el mundo, que no conoce la palabra. Entonces, esta percepción la vamos a tener solamente aquellos. Escúcheme bien. Y préstenle mucha atención. Vamos a tener esta percepción solamente aquellos que hemos sido salvados por su sangre y somos sus hijos. Vamos a tener en cuenta que esta es la percepción divina de Dios. El del punto de vista de Dios, estos dos ya no son dos, sino son uno solo. Entonces usted, como es hijo de Dios, hija de Dios, usted tiene de igual forma la misma percepción de Cristo Jesús. Usted tiene la misma forma de mirar como Cristo Jesús. Entonces usted va a decir que, bueno, esto es una sola carne. No podemos estar separados, sino uno solo. Este es el punto de vista de Dios. Estos dos no son uno. Estos dos no son dos, sino uno solo. Se vuelven la posición total de uno solo para el otro, ya no dos. Y voy terminando con esto, razón número 4. He tratado de simplificar bien el tema para que lo podamos entender y que sea de edificación para nuestras vidas. Razón número 4, y yo creo que Esta es la razón más importante. Bueno, todas son importantes, pero es mi favorita y yo creo que también va a ser para usted. Razón número 4. Este es el toque de gracia por el cual el divorcio no es puesto por Dios, que lo permitió por naturaleza del, por la dureza de los corazones, es diferente, según el versículo 6. Este es el deseo de Dios, el deseo de Dios. Y la razón número 4 es este. Por lo tanto, dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Puede repetir conmigo esta frase, esta parte? Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe, que era lo que estaban haciendo los fariseos. Ah, ¿verdad? Me caso con esta, pero esta no se bañó hoy, la despido, ¿verdad? Que se vaya. Me caso con esta, pero esta no me cocinó bien hoy, la despido, que se vaya. Entonces Jesús le dice, ¡no! ¡Basta! ¡No es así! ¿Ustedes no han leído lo que dice el principio de la creación? Que lo que Dios unió no lo separa el hombre. ¿Ustedes no han leído la ley? ¿Ustedes que dicen que son intérpretes de la ley? ¿No han leído que lo que Dios juntó no lo separa el hombre? Y que estos dejarán a su padre y a su madre y se unirán a su mujer. Y estos vendrán a ser una sola carne. ¿No han leído eso ustedes? Bueno, ahí se quedaron con las manos arriba, ya no tuvieron que decir, porque Jesús les dijo. Entonces, por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta palabra separe es en el griego como chorizo, pero con Z, no chorizo de comer, ¿verdad? Con Z y apóstrofes, chorizo, ¿verdad? Separar. Significa divorcio, una separación, una ruptura. Es usada en 1 Corintios capítulo 7, versículo 11. La misma palabra significa divorcio. Cuando Dios une, no divorcien. O sea, no separen. Miren, hermanos, no se está hablando de cómo se ven el uno con el otro. Aquí está Dios presentando la verdad acerca del matrimonio y la idea torpe que tenían los fariseos. Aquí Dios nos está diciendo, miren, si no te agradó, no. Si no te agradó, pues despídela, no. Aquí Jesús lo que les está diciendo es, lo que les está mostrando es su torpe forma de ver la ley, su torpe forma de interpretar la ley. Entonces les está diciendo, Jesús les está diciendo a estos fariseos, ustedes son tarados, dicen que son los intérpretes de la ley, pero ¿acaso no han leído desde el principio que lo que Dios juntó no lo separe el hombre? Entonces Dios está presentando la verdad acerca del matrimonio y la idea torpe que tenían los fariseos y que hoy en día tienen muchos en las iglesias. Muchos, lamentablemente. Muchos. Y le rogamos a Dios, mi querida iglesia, le rogamos a Dios que cada día nos permita ver la palabra de Dios como está escrita, predicar la palabra de Dios como está escrita, para que la gente entienda cuál es el plan perfecto de Dios y que no se vayan por caminos equivocados y que no escuchen a aquellos que dicen solamente porque tienen comezón de oír, sino que escuchen lo que realmente Dios quiso decir desde el principio y lo que Dios estableció desde el principio. Eso que nos preocupe. Que entiendan lo que Dios quiso decir desde el principio, lo que Dios quiso enseñar y lo que Jesús recapituló. Usted más que nadie sabe. Usted y Dios. Dios conoce su corazón. Dios conoce su vida. Él sabe su corazón. Él sabe sus intenciones. Ante Dios estamos al desnudo. No tenemos que esconderle, porque Él conoce cada detalle de nuestra vida. Pidámosle perdón a Dios. nos perdone. Padre, en este momento te rogamos con gemidos que nos perdones, Dios, por haberte fallado, por no haber respetado tu plan perfecto, tu plan maravilloso. Ayúdanos a ser hijos obedientes a tu palabra. Ayúdanos a ser hijos sabios en nuestras decisiones. Ayúdanos, Padre, confórtenos con su palabra.